Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Otra vez aquí con ustedes, agradeciéndoles por permitirnos llegar hasta su hogar, allí donde usted está escuchando nuestra programación.
¿Qué tal, Nancy? Una alegría acompañarte y sabemos que cuando ponemos los años en dinamismo, no importa cuántos sean, si bien este programa está enfocado que tenga muchos, pueden parecer menos en el sentido de la pesadez de los años y convertirlos en dinámicos.
Y hoy vamos a conversar sobre un tema que nos viene muy bien para saber qué es lo que perdura y qué es lo que realmente trasciende a este momento de la vida, que es solamente, como dice la Biblia, una neblina, ¿no? Así que, en primer lugar, les invitamos a escuchar una canción. Sembraré la simiente preciosa. Es un himno clásico, estoy segura que la mayoría de ustedes lo ha cantado quizás, y bueno, recuérdelo y cántelo también.
Y si alguno tiene algún recuerdo de esta canción, nos hace saber también, nos manda un mensaje y nos cuenta qué cosas le evocan el escuchar este himno.
091-610-610.
Suenan las notas.
Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Simiente de amor, segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré un resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré un resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente
de amor. Llegaré, llegaré, al hallarme en la casa de Dios.
Historias que inspiran. Nos inspiramos hoy a través de esta historia de Alejandro el Grande.
Qué personaje que ha marcado toda una generación en el pasado.
Y esta historia nos cuenta de sus últimos tres deseos.
Cuentan que encontrándose al borde de la muerte, cosa que fue bastante temprano en su vida.
Sí, falleció muy joven.
Alejandro Magno convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos.
El primer deseo era que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época.
En segundo lugar, que los tesoros que había conquistado,
eran muchos,
plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba.
Y en tercer lugar, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos.
Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones.
Alejandro le explicó: en primer lugar, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar.
En segundo lugar, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí permanecen.
Y en tercer lugar, quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que tenemos, que es el tiempo.
¿Qué tres lecciones dejó con su muerte Alejandro Magno?
Ya lo creo.
Su aporte nos enriquece.
A propósito de este tema de ir con las manos vacías que nos proponía la historia de Alejandro Magno, Esteban Bakich nos hace un aporte que trata de la maleta, una bonita reflexión.
Un hombre murió y vio que Dios se le acercaba trayendo una maleta consigo.
Dios le dijo:
bien, hijo, es hora de irnos.
El hombre asombrado preguntó:
¿ya? ¿Tan pronto? Tenía muchos planes.
Lo siento, dijo Dios, pero es el momento de tu partida.
¿Qué traes en la maleta? Preguntó el hombre. ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero?
Dios le respondió: eso nunca te perteneció. Eran de la tierra.
¿Traes mis recuerdos?
Esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo.
¿Traes mis talentos?
Esos tampoco te pertenecieron, eran circunstanciales.
¿Traes a mis familiares y amigos?
Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino.
¿Traes a mi mujer y a mis hijos?
Tampoco ellos te pertenecieron, eran para tu corazón.
¿Traes mi cuerpo?
Jamás te perteneció. Tu cuerpo era del polvo.
Entonces, ¿traes mi alma?
No, esa es mía.
Entonces, el hombre, lleno de miedo, tomó de las manos de Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta de que estaba vacía.
Con lágrimas de desamparo brotando de sus ojos, el hombre dijo:
nunca tuve nada.
Así es. Solamente cada uno de los momentos que viviste fueron tuyos.
La vida es solo un momento.
Por eso, mientras estés a tiempo, debes aprovecharla, disfrutarla y ser agradecido.
Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga de hacer lo que realmente debes hacer.
Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste se quedan aquí.
No te llevas nada.
Nada, como para pensar en lo que estamos haciendo con nuestro tiempo.
Salpicones literarios.
La literatura, Esteban, ha hablado a lo largo de los siglos de la fugacidad de la vida.
Y yo creo que no hay nada que pegue más fuerte que una poesía bien escrita, con las palabras bien escogidas, porque tiene una manera de decir las cosas el poeta, que perdura en la mente y el corazón de manera perenne.
Absolutamente, ¿no? Y nos sacude muchas veces. Sí, sí. Bueno, esta poesía que vamos a compartir es un fragmento, no es todo, porque las coplas son muchas. Son las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, caballero y poeta español del prerrenacimiento. Más o menos nació en el 1440, por allí.
Recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor.
Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos.
Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos.
Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él, como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos, y aun aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo do murió.
Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor aun primero que muramos las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos destrazados que acaecen, de ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallecen.
Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega al arrabal de senectud.
Renovando el espíritu.
Parece, Esteban, que no tuviéramos nada que hacer entonces en la Tierra si es que nos vamos tan rápido y tan fugazmente, ¿no?
Sí, si lo miramos de esa forma, es un soplo realmente. Uh-huh. Y como que si entramos en ese correr de desesperanza, puede ser muy trágico nuestro andar aquí.
Sí, y además, como vos decías, la desesperanza nos puede llevar a la depresión, ¿no? Y a decir que no encontramos un sentido a la vida. Sin embargo, nosotros siempre recurrimos a la palabra de Dios, que es nuestra fuente y aquello que nos inspira para saber cómo debe ser nuestro camino acá en la tierra.
¿Qué pasaje vamos a utilizar el día de hoy, Nancy?
Vamos a abrir nuestras Biblias y búsquela usted también allí en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del 16 al 26.
Antes de leer su Biblia, sería buena cosa pedirle al Espíritu Santo que nos indique lo que quiere que aprendamos de estos pasajes.
Sí, capaz que también anotar las impresiones que usted tiene acerca de eso. ¿Qué pregunta se le ocurre?
¿Hay algo confuso, tal vez?
¿Qué versículo refiere o qué versículos refieren a su situación actual y cómo le hablan?
El apóstol Pablo escribe así, entonces, en Gálatas 5, 16 al 26. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, titulado esta sección.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Ahora continúe leyendo con nosotros en Gálatas 6, 8 al 10, un poquito más adelante nada más.
Sí, y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
En estos pasajes, el apóstol Pablo describe dos maneras diferentes de andar, es decir, de vivir, junto con sus correspondientes cosechas. Andar en el Espíritu y cosechar fruto del Espíritu y la vida eterna, o andar en la carne y cosechar el fruto corrompido de ella.
Esas son las únicas dos opciones que están en fuerte oposición entre sí.
La carne es la personalidad humana controlada por el pecado que lleva a la búsqueda de la conveniencia propia.
Este aspecto de nuestra condición humana nunca puede ser mejorado o rehecho. Seguirá siendo parte de nosotros hasta que muramos o seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el rapto de la iglesia.
Lo único que se necesita para andar en la carne es hacer lo que nos viene de manera natural, seguir nuestros propios deseos, pelear por nuestros derechos y depender de nosotros mismos.
La única manera de controlar y vencer los deseos de la carne es por medio del Espíritu.
Andar en el Espíritu requiere renunciamiento y dependencia de Dios en todo momento.
La vida cristiana es un andar sobrenatural, porque es el Espíritu Santo quien vive dentro de todo creyente, quien lo inicia y lo mantiene.
Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos sembrando para el Espíritu o para la carne?
Es posible que no sea tan evidente como pudiéramos pensar.
Considere el ejemplo bíblico de los gálatas que habían caído en el legalismo judaico y que estaban tratando de santificarse por medio de sus esfuerzos para guardar la ley.
Fíjense que Pablo los amonestó con estas preguntas. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne?
Si intentamos vivir en pureza y santidad con nuestras fuerzas, estaremos sembrando para la carne.
Toda cosecha de pureza y santidad debe sembrarse para el Espíritu, sometiéndose totalmente a Él y andando en obediencia a la palabra de Dios.
Reflexionemos sobre este texto de Colosenses 3, 5 al 17, y utilice otros términos para describir el concepto de sembrar para la carne en comparación con sembrar para el Espíritu, y de acuerdo a este pasaje, pregúntese, ¿qué cualidades están asociadas con el viejo hombre y cuáles son parte del nuevo hombre? Es una tarea que le estamos pidiendo que haga.
Sí, otra tarea tiene que ver con Colosenses 3:16. ¿Qué significa que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza? Y vaya hasta Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 25, y pregúntese, ¿cómo esta misma idea se describe en ese pasaje? ¿Qué es lo que demuestra que la palabra de Dios ha sido implantada en nosotros?
Agregando tareas para lo que estamos proponiendo, vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, 1 al 11, donde nos enseña que tanto Dios como nosotros estamos involucrados en el proceso de la siembra. ¿Qué nos da el Señor en segunda de Pedro 1, 1 al 4? ¿qué se nos dice en 2 Pedro 1:5-7? ¿Qué debemos dar? Cuando sembramos estas cualidades en nuestra vida, ¿qué frutos o qué resultado cosecharemos?
A veces la cosecha no se tiene hasta la eternidad, según lo que dice 2 Pedro 1:11.
¿Y qué quiere decir Pedro entonces cuando afirma, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo?
Y agregue, ¿qué perspectiva añade 1 Corintios 3:10-15?
¿Cuántas tareas?
¿Vieron que le damos deberes también para que usted no se aburra y piense?
Después le vamos a dar bien el lugar donde puede encontrar todas estas referencias para hacer su estudio.
Piense ahora en qué clase de semilla, y pensemos nosotros también desde acá, hemos estado sembrando en nuestro carácter, en nuestra conversación, en nuestra ética de trabajo, en nuestro trato con las personas y en nuestro uso del tiempo.
Diría que ha estado sembrando más para la carne que para el espíritu en cada una de esas áreas.
¿Qué clase de cosechas ha observado ya en su vida?
¿Qué áreas necesitan ser sembradas de nuevo con buena semilla?
Sembrar para el Espíritu de Dios puede parecer una idea un tanto vaga, pero las inspiradas palabras del Señor a los escritores de la Biblia son muy claras.
Al llenar su mente de las Sagradas Escrituras, su comprensión de lo que Él desea se le volverá cada vez más clara.
Andar en el Espíritu significa simplemente ser controlado por lo que Dios ha dicho en la Biblia.
Toda cosecha de pureza y santidad debe sembrarse para el Espíritu, sometiéndose totalmente a Él y andando en obediencia a la palabra de Dios.
Ahora, algunas veces es difícil mantenernos conscientes de lo que estamos sembrando.
En medio de las responsabilidades, de las tensiones, podemos recaer, sin darnos cuenta, en nuestras antiguas maneras de reaccionar ante los problemas y las personas.
Ahora, como recordatorio del deseo que nosotros todos tenemos de sembrar para el Espíritu, podríamos repetir, hacer la nuestra, la oración de Pablo en Colosenses 1:9-11, que dice así:
por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad.
Y quizás, si usted dispone de tiempo, memorice este pasaje.
Es una excelente tarea.
Hágalo parte de su tiempo de oración regular, por lo menos una vez a la semana, para que lo tenga bien fresquito, y piense en lo que esta oración del apóstol Pablo se incluye allí, ¿no? Pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, y agrega toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor, cosechando, como decíamos, para el Espíritu, para que no tengamos que presentarnos con las manos vacías. Si bien nos vamos a ir de acá sin nada, que nuestra cosecha haya sido espiritual. ¿Cuánto tenemos para pensar, no? Reflexionar en lo que nuestra vida ha sido. No sé, dicen por ahí que cuando uno se acerca al final de la vida, uno puede mirar hacia atrás y ver lo que ha hecho, con más claridad.
¿Qué es lo que ha sembrado, ¿no? Usando palabras de este mismo programa, ¿no?
Sí, y si recuerdan el himno con el que empezamos, decía, sembraré la simiente preciosa del Evangelio, ¿no? Esa simiente que podemos sembrar en los corazones de los demás no va a morir nunca, y vamos a poder cosechar los frutos, seguramente, si no acá en esta tierra en la eternidad.
El mismo himno dice, dejaré el fruto, la cosecha, para que el Señor la haga crecer, ¿no?
Sí, dejaré el resultado al Señor, dice, ¿no? Sí, pero nuestra tarea entonces es
sembrar.
No importa si nosotros no vemos el resultado.
No, hay que seguir sembrando.
Yo imagino la vida de muchos predicadores, predicadoras, mujeres y hombres que han sido sembradores de la semilla, quizás han muerto, han ido a su eterno hogar sin haber visto grandes resultados de trabajo, ¿no? Pero sin embargo, el Señor nos dice que esa tarea vale la pena y que no quedará sin galardón.
Así que usted no se canse de sembrar. Vuelva a tomar la semilla que el Señor le dio, la gloriosa palabra del Evangelio, y compártala, siémbrela en todos los corazones.
Siémbrela allí en su familia, en los corazones de sus nietos, desde niños si tiene la oportunidad, ¿no?
En esta sociedad donde hay corazones de piedra, como dice el himno también.
Y cada vez más indiferentes a la palabra y cada vez más indiferentes a los principios de Dios.
El Señor nos invita entonces una y otra vez y nos recuerda. Sembremos.
Es cierto, así que sembremos con el gozo que nos da el Espíritu y estemos sembrando entonces para lo que es trascendente, para lo que va a tener recompensa, para lo que no va a perecer, sino que va a perdurar.
Que no nos quedemos como le pasó tal vez a la generación de Alejandro Magno, ¿no? Que quedaron con las manos vacías.
Es cierto.
Después de conquistar tanto mundo, se fueron sin dejar nada.
Y también pensar dónde invertimos nuestro tiempo,
claro.
¿No? ¿En qué cosas? ¿Qué es lo que estamos priorizando en nuestra vida? Si realmente estamos dando la importancia a lo que importa o si estamos utilizando nuestro tiempo.
No trivial, sí.
Así que hay bastante para pensar en cuanto al uso de nuestra vida y de cómo estamos sembrando la semilla.
Mientras piensa, le invitamos también que nos comunique cuál es esa idea en cuanto a lo que ha escuchado. Déjenos saber su discusión acerca de esto en su propio interior y cómo lo está conversando con la gente que le rodea. 091-610-610 para mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610.
Y si se animó a aceptar la tarea que le dimos y reflexionar sobre todos esos pasajes y las preguntas que les hicimos, bueno, también cuéntenos cuáles fueron sus conclusiones, en qué le habló el Espíritu Santo, cuál fue el versículo que más lo cautivó en su interior.
Y tal vez dijo, wow, fueron muy rápido con todos los versículos bíblicos. No se preocupe, vaya a nuestro perfil de Facebook, la página de Facebook, Los Años No Vienen Solos, y allí estará publicado el material de Renovando el Espíritu para ver la tarea asignada.
Y también busque el audio nuevamente para escucharlo, si es que tiene alguna duda, y compártalo con quien usted quiera, si ve que esto le puede aportar a su vida espiritual.
Bueno, 091-610-610, el número de celular, y la página de Facebook, una vez más, Los Años No Vienen Solos.
Bueno, por allí los estamos esperando. Y nosotros nos vamos despidiendo por esta semana. Les recordamos que la próxima semana nos volvemos a encontrar. Y, como dice la Biblia, y no lo olvide, la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.